La Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca anunciaron esta semana que los resultados efectuados en 1.077 personas mostraron que la vacuna que están desarrollando genera anticuerpos y las llamadas células T que pueden combatir el coronavirus. La investigadora del equipo de la Universidad de Oxford por la vacuna contra el coronavirus, Sara Hilbert, aseguró que todavía queda mucho trabajo por hacer antes de confirmar la eficacia de la inmunización. Por eso, para hablar de esto, digo, porque aquí en Argentina, en territorio nacional, también se viene trabajando en la búsqueda por esta vacuna. Y para hablar de este hallazgo en la Universidad de Oxford, es que está en línea Mariana Puntel, quien es doctora en ciencias químicas, especialista en virología e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la ciudad. Mariana, buen día, Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buen día, Gretel. Muchas gracias por la posibilidad de participar en el programa.
Gracias a vos por atendernos, Mariana.
Sí, como vos bien dijiste, trabajo en CONICET, en el INIBIV, y donde fundamos una línea de biotecnología viral a partir del 2019, el año pasado, después de una larga formación en Los Ángeles, California. Y precisamente trabajamos en desarrollar vectores para la expresión de genes de interés, como vamos a analizar en el tema de la vacuna de Oxford, que fue utilizada esta estrategia, además de la prueba de terapéuticos de antivirales. Son tareas que realizamos en el laboratorio actualmente. Con respecto a la vacuna en particular, se da una particularidad con las infecciones virales, es el fin, el sancho, digo, de las infecciones virales. Siempre hay que tener en cuenta, tenemos enfermedad y sintomatología fuerte o débil o extrema, siempre que el sistema inmune no pueda combatir la infección. El sistema inmune funciona en el organismo de todos nosotros desarrollando respuestas contra todo elemento no propio que representa un potencial patógeno. En ese sentido, tiene la capacidad de responder como un ejército en una batalla, y tiene muchas instancias esta batalla. La más conocida y que nos vamos a enfocar, y todos los científicos cuando estamos desarrollando terapias tenemos que tener en cuenta, son los anticuerpos y, por supuesto, también las células, las T, las B del sistema inmune. Los anticuerpos que son producidos solo cuando el organismo entra en contacto con el agente per se, el infeccioso, o algunas estrategias de vacunación, que puede ser ya sea una parte del virus o una maquinaria que se utilice para la expresión de alguna parte del virus, sí, en el mismo organismo. ¿Qué es la estrategia de Oxford? La estrategia de Oxford utiliza un vector para la expresión de esta espícula del coronavirus, y entonces desarrolla una respuesta inmune específica. Y es fundamental la aproximación que ellos tomaron, porque es novedosa en el sentido de que no hay vacunas comerciales disponibles basadas en vectores para la expresión. Y por otro lado, es fundamental porque el tipo de respuesta, la calidad de respuesta que desarrolla es muy similar a la de la infección. ¿Por qué? Porque al estar expresando el gen dentro del organismo del ser humano o del individuo que se ha inmunizado, el sistema inmune ve todo el proceso de generación de la proteína, y entonces tiene muchísima más información y puede atacar mucho más eficientemente.
Claro, porque además, Mariana, digo, estas pruebas que se están desarrollando e investigaciones tiene que ver, como vos decías, con generar una vacuna que lo que hace es generar anticuerpos y esta llamada célula T. Ahora, ¿cómo se piensa o cómo se investiga la vacuna de un virus que se ha demostrado ser tan dinámico?
Es una muy buena pregunta. Sí, la verdad es que esa pregunta todavía está no tiene respuesta, porque coronavirus, el SARS-CoV, el COVID-19, tiene una dinámica bastante similar a muchos otros coronavirus respiratorios o intestinales que hemos conocido los científicos, pero tiene montones de características que estamos aprendiendo. Entonces, por ahora confiamos en que la vacuna, porque tradicionalmente este tipo de infecciones se han combatido con vacunas, o las vacunas han ayudado a controlar las infecciones, pero no tenemos la certeza. Hay que avanzar. Por eso es que los investigadores de Oxford y de cualquier modelo de vacuna lo que van a decir es que son, estas son informaciones muy esperanzadoras, pero que todavía tenemos que llegar hasta el final. Tenemos que poder ver que los individuos, porque la gente de Oxford dice que falta mucho por investigar o analizar, porque los individuos a los que se les ha administrado la vacuna han sido individuos con sintomatología muy baja. Entonces, si esto hay que hacerlo circular en la población, y ahí se va a ver con sintomatologías graves, en casos de hacinamiento, en casos de personas con inmunodeprimidos o otras comorbilidades. Entonces ahí es donde se ve realmente la fortaleza de la vacuna.
Sí, además Mariana, que ha pasado y se han visto casos acá en la provincia de Buenos Aires de personas recuperadas, algunos que han tenido la producción de muchísimos anticuerpos para un humano, y otros casos que han generado muy pocos anticuerpos, que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar a donar plasma porque no llegan al límite.
Sí, esa heterogeneidad se ve ahí mismo también en el ensayo. Por ellos ponen un grupo de donantes de plasma, de plasma convaleciente, y se ve la heterogeneidad, y esto está reportado también para otros coronavirus como el MERS y el SARS-1 que ocurrieron en el 2003, 2006, 2012, y es así. Y es así en general para muchas enfermedades virales de las que hemos trabajado. Los virólogos estamos bastante, y que hemos desarrollado vacunas, estamos bastante familiarizados con esa heterogeneidad de respuesta inmune. Es así. Pero, de todas maneras, no hay que olvidarse que la respuesta inmune no solamente implica los anticuerpos, son protagonistas, pero también hay respuesta en células B y T. Las T son, algunas son ayudadoras de los, se llaman helpers, de los linfocitos B para producir anticuerpos, y otras son citotóxicas. Y esa es el secreto de este tipo de aproximación en Oxford, que permite que se active toda esa plétora de diferentes células, y entonces es mucho más similar a lo que sería una infección viral per se. Y yo creo que ahí está la respuesta. Es decir, tengo la expectativa de que ahí se cubra nuestra necesidad de tener una vacuna o una terapia. Del mismo modo, en el plasma convaleciente, si me permitís, Gretel, muchas veces, en todos los ensayos, o la mayor parte de los ensayos en donde se administra plasma convaleciente, el plasma no ha sido, con bastante frecuencia el plasma no se analiza para los niveles de anticuerpos neutralizantes. Se analiza para los niveles de anticuerpos totales. Los neutralizantes son una fracción bastante baja, y 10 veces menores a los anticuerpos vacunales o la infección. Entonces, pero hay otros factores en el plasma que son células, que son citoquinas, que son montones de otras proteínas que de alguna manera tienen un efecto terapéutico. Y no está analizado porque es muy difícil, es muy complejo el suero inmune, pero tienen un rol. Y probablemente esa es otra de las preguntas que actualmente nos estamos haciendo.
Mariana, buen día. Sí. Tomás Casella te saluda.
Buen día.
Quería preguntarte justamente cuánto es el tiempo de desarrollo normal, ¿no?, que tiene una vacuna, porque me imagino que a pesar de que todos los países y toda la comunidad científica está duplicando los esfuerzos para encontrarla, hay un tiempo mínimo que no puede ser acelerado con el tema de las pruebas y ciertas cosas.
Sí, Sí, tenés razón. En general, una vacuna es difícil que salga al mercado en menos de 5 años, honestamente. Claro. Por temas reglamentarios, porque tenemos que pasar de los ensayos preclínicos a los clínicos, y hay montones de detalles. Lo que vos muy bien describís es que se están aunando esfuerzos y entonces se están acortando los caminos, y lo que está haciendo ahora muy bien toda la comunidad es allanar, y se están, si bien se están cumpliendo todos los pasos reglamentarios, porque no podemos llegar a administrarla en humanos sin haber cumplido con todos los pasos de seguridad. Por eso mismo la vacuna de Oxford recién ahora lo que muestra es que no ha habido toxicidad ni eventos adversos, y además lo que mostraron son los niveles de anticuerpos y de respuesta inmune en individuos de un grupo etario de 18 a 55 años con muy baja y entonces hasta ahí hemos llegado. Lo que se propone la Organización Mundial de la Salud y la comunidad dedicada a COVID es que en 18 meses ese es el tiempo en el que se ha propuesto desarrollar la vacuna. Esto te puedo decir que es en el primer mundo y es claro, con toda la maquinaria funcionando. En la Argentina tenemos otra realidad científica. No podemos evitar mencionar esto. Tenemos un sistema científico devastado, con pocos recursos, instituciones que no pueden mantenerse. Tenemos ahora, el gobierno ha otorgado una cantidad de subsidios específicos para el COVID, que ha sido muy bien respondido por toda la comunidad, y se han comenzado nuevos proyectos específicos con gente con mucha experiencia, y te puedo dar ejemplos muy interesantes de cosas que están por llegar a la clínica en la Argentina. Pero la verdad es que en el primer mundo es donde se está, y te diría que la comunidad científica completa, porque hay muchas colaboraciones con el exterior. No voy a decir que en la Argentina no se está trabajando en esos proyectos mega que rigen en todo el mundo, pero sí que salga un producto de la Argentina per se va a llevar su tiempo. Pero tenemos otras aproximaciones, que si bien no son la vacuna, son aproximaciones que, como ya estaban en el camino de la clínica, van a llegar y están en el MAP para ser evaluadas el comienzo de los ensayos clínicos, como es el tema de otra aproximación. Con la vacuna hablamos de una respuesta inmune activa, pero también existe una inmunidad pasiva, que es lo que hablamos en la lactancia, que es la madre que al darle la leche del pecho al bebé, sí, le transmite anticuerpos maternos. Bueno, sin hablar de eso, se llama transferencia pasiva de anticuerpos. Entonces, y eso protege. Bueno, entonces nosotros, los científicos, también trabajamos, yo en parte trabajo en eso, para el virus de la gripe, para el virus de influenza, desarrollamos terapias de inmunidad pasiva, y hay diferentes aproximaciones para eso, con unos con sueros inmunes, policlonales inmunes, como es el proyecto de Volbaum, que él trabajaba en síndrome urémico hemolítico y estaba muy cerca de la clínica, ya estaba empezando sus ensayos clínicos, y con esto sumó el enfoque hacia el coronavirus y desarrolló suero equino contra coronavirus, que han demostrado que es neutralizante. Lo procesan para quitarle una porción una porción de la molécula del anticuerpo equino que nos podría generar algún efecto adverso, y después de procesarlo lo van a comenzar a administrar una vez que han matado los apruebe. Así que ese ensayo está muy cerca de la clínica y es un ensayo muy válido, diría yo. Fernando Volbaum es un científico muy reconocido y que tengo el placer de conocer. Por otro lado, en el INTA, la doctora Parreño, con quien tengo el gusto, hemos trabajado juntas por los últimos 5 años y somos colegas hace mucho tiempo, trabaja en el desarrollo de nanoanticuerpos, que son anticuerpos monoclonales derivados de las llamas. Ustedes habrán visto las notas en el diario de la llama que puede salvar. Tiene un interés muy importante. Esto son anticuerpos monoclonales que se pueden caracterizar muy bien. La doctora Parreño tiene una línea, ha trabajado con esto desde hace 15 años, viene trabajando en el tema de la terapia de la inmunidad pasiva y con los nanoanticuerpos contra coronavirus. Ha desarrollado un kit de diagnóstico que se ha transferido al Malbrán y también hemos desarrollado los nanoanticuerpos contra influenza y estamos trabajando en poner a punto. Ya hemos comprobado que tienen un rol terapéutico muy importante y estamos llevándolo. Tenemos ensayos preclínicos muy interesantes y también han comenzado con coronavirus en uno de estos subsidios de que adjudicó el Ministerio para el COVID y están en el proceso de desarrollar los nanoanticuerpos específicos para coronavirus. Tienen mucha experiencia y tienen unas instalaciones fabulosas el INTA para trabajar con todos los niveles de bioseguridad que se necesitan para trabajar en esta situación. Así que esos son los proyectos que creo que están más cerca de llegar. Pero también en la Argentina, no vamos a menospreciar todos los desarrollos de potenciales vacunas. Han sido planteados al menos 2 proyectos, la doctora Casataro en la Universidad de San Martín y la doctora Miranda en el Instituto Malbrán han planteado interesantes proyectos para el desarrollo de inmunógenos y de con fines terapéuticos. Así que yo sé que el proyecto en la Universidad de San Martín está en preclínico, esto quiere decir en animales de experimentación, tratando de ver qué niveles de respuesta inmune produce. Me parece que es fundamental hablar de la situación de la ciencia en la Argentina y que es de emergencia y necesitamos más recursos para actualizar los presupuestos destinados primero a mantener las instalaciones, segundo a realizar las investigaciones que son los subsidios y tercero los salarios. ¿Por qué? Porque si no enfrentamos la fuga de cerebros, que ya la conocemos. Yo me fui, es decir, no, tuvimos que irnos para después volver a un país en el que volvemos a enfrentar la devastación de la ciencia. Es triste, sabemos, tenemos experiencia, pero queremos que no se vayan nuestros estudiantes.
Mariana, te agradecemos la comunicación.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, hasta luego. Hasta ahí la palabra de Mariana Puntel. Ella es doctora en ciencias químicas, especialista en virología e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Ciudad.
Ahí vamos, por Urbana.